Nuestra lectura del día de hoy viene de Colosenses. Vamos a iniciar en el primer versículo del primer capítulo. Vamos a leer hasta el versículo 8. Colosenses 1, versículo 1 al 8. Les pido que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Vamos a orar. Nuestro Padre, bondadoso y celestial, nos reunimos aquí en este día en el nombre de Jesús. Y así como oímos de nuestros hermanos y hermanas de siglos atrás, en Colosas, ellos eran los santos en Cristo. Y así, Señor, tú nos has hecho tu pueblo en Cristo. Hemos venido a cantar tus alabanzas, a oír tu palabra. Y te rogamos de que el mismo Espíritu que inspiró estas palabras las escriba en nuestros corazones. Que podamos entender de que lo que podamos entender lo que oyemos, podamos responder en fe. Lo pedimos por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como hemos visto, iniciamos una nueva serie de la carta de Pablo a los Colosenses. Oímos los primeros 8 versículos. Y si tienes tu Biblia abierta y simplemente ves a la carta y das vuelta a la página, te das cuenta de que es una carta muy corta, es 4 capítulos. Iniciamos este año con 1 Corintios. Esa carta es 16 capítulos, 4 veces de la carta a los Colosenses. Estuvimos 4 meses en esta carta y esa carta es mucho más corta, pero vamos a trabajar en ella de una manera más lenta de lo que lo hicimos en Corintios, porque es una carta muy abundante, es rica. Ahora, toda la palabra de Dios merece nuestro estudio, nuestra atención, debemos entenderla y obedecerla, pero esta carta a los Colosenses es una carta que fue escrita para recordarles la gloria de Cristo y llamarles de nuevo a la fidelidad y al amor en Cristo Jesús. Entonces queremos tomar un tiempo ahora donde nos encontramos en nuestras vidas para considerar lo que significa esta carta y no solo lo que es oírla y entenderla, pero responder a ella en obediencia. Ahora la palabra que usualmente se usa es exposición y aplicación y es lo que queremos hacer. Queremos leer la carta, queremos exponer lo que ya dice, queremos abrirla, queremos entenderla. Y al mismo tiempo la queremos aplicar. Y ahora la manera que aplicamos, cuando pensamos sobre la aplicación, no solo estamos pensando sobre dos claves de lo que vamos a aplicar esta semana. Cuando pensamos de la aplicación, estamos pensando, no es como aplicamos la escritura en nuestras vidas, hablamos de eso de esa manera, pero lo que tenemos que pensar es cómo nos aplicamos nosotros a la palabra de Dios. Cómo es que la palabra de Dios moldea nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. No es simplemente un caso de, bueno, ¿cómo es que voy a aplicar esta palabra? Es cómo vamos a aplicarnos nosotros a la palabra. Eso es lo que necesitamos hacer semana tras semana mientras escuchamos esta carta. Ahora, Pablo escribe esta carta de manera que pueda exhortar, animar a los cristianos en Colosas de arraigarse en Cristo, de aferrarse a Él. Y hay dos versículos de que lo resumen. Colosenses 1.23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Permanecer, estar firme, no nos movamos de la esperanza que tenemos en el Evangelio. Parémonos firmes, no nos movamos. Y los versículos después, en versículos 6 y 7 del capítulo 2, dice Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y recordemos esto: cuando oímos la palabra de Dios, cuando oímos el Evangelio, estamos recibiendo a Cristo Jesús, el Señor. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Eso es lo que vamos a oír semana tras semana. El deseo de Pablo es que continuemos en la fe, de que no nos movamos, que no nos movamos de la esperanza que tenemos en el Evangelio. Así como recibido a Cristo, así continuemos caminando en Él, andando en Él, arraigados en Él, edificados en Él. Y Pablo anuncia ese tema en los versículos que tenemos delante de nosotros, porque él dice que el Evangelio está dando fruto y está creciendo en medio de vosotros. Y él va a dar esas oraciones. La semana entrante lo vamos a ver, cómo la oración de él es que el Evangelio crezca en ellos. Vamos a ser confrontados cada semana con esa palabra de exhortación. Estamos dando fruto, estamos incrementando, estamos madurando en Cristo. En esta mañana tenemos 8 versículos, versículo 1 al 8. Y si vamos al texto, lo que estamos viendo, el versículo 1 al 2, es un saludo. Pablo está anunciando quién es: soy Pablo, apóstol de Jesucristo, y saluda a los hermanos. Gracia y paz sean a vosotros. Y del versículo 3 al 8 tenemos palabras de acción de gracias de Pablo. Esto es lo que es. Es simplemente frases de acción de gracias, y es lo que tenemos que ver para el día de hoy. Un saludo en los primeros dos versículos, y en 6 versículos estamos viendo palabras de acción de gracias, Pablo. Pero tenemos que preguntarnos algo. Es lo que vamos a considerar el día de hoy. ¿Estamos abundando en nuestra fe en Cristo Jesús y nuestro amor por los santos? ¿Y está el Evangelio dando fruto en nuestras vidas? Guardemos esas preguntas en nuestras mentes mientras trabajamos en el texto. Ahora, primeramente, el saludo que vemos en el versículo 1 y 2. Rápidamente, cuando comenzamos a leer esta carta, reconocemos que Pablo inicia sus cartas de una manera muy similar. Efesios, por ejemplo, Gálatas, y él inicia su saludo así. Él menciona quién es y a quién les está escribiendo, y después una palabra de gracia, una palabra de bendición. Eso es típico, lo que vemos en Colosenses. Es fácil pasar por encima de este saludo. Estamos pensando, sí, es Pablo saludándolos de Colosenses. Sin embargo, reconocemos que el texto de la Escritura no es simplemente un texto religioso de que ha caído del cielo, o que buscamos por el internet, o que bajamos a nuestros computadores. No es simplemente un texto de que está flotando por allí en el cielo y baja a nosotros. No creemos que es un texto que simplemente nos enseña sobre la espiritualidad. Así no es. Es una carta de una persona particular, en un momento particular, en un lugar particular, a un pueblo particular, a personas particulares, con un propósito. Muchos particulares, muchas palabras con P. La razón de que digo todo esto es que necesitamos poner atención al contexto histórico de lo cual viene la carta, y de repente lo vemos. ¿Quién es Pablo? Bueno, es un apóstol. ¿Qué significa esto? Está saludando a los hermanos fieles en Colosas. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué está escribiendo esa carta? Hay que prestar atención a estos asuntos. Nos recuerda de que la palabra de Dios siempre habla de manera específica a las situaciones en el mundo. Esta carta de Pablo es la palabra de Dios a Colosas, dirigiéndose a situaciones particulares. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios en nuestras vidas, en situaciones particulares. Siempre prestamos atención a esto, no lo podemos ver simplemente como un texto de que son simplemente verdades abstractas, son verdades particulares hablando en medio de la historia. Y el contexto histórico tiene importancia. Entonces, para introducir esta carta, deberíamos considerar algunos asuntos. Si te gusta la historia, vas a reconocer estas preguntas. Primero, ¿quién escribió la carta? Segundo, ¿cuándo escribió la carta? ¿En dónde la escribió? Tercero, ¿a quién escribió la carta? Y finalmente, ¿por qué se escribió la carta? ¿Cuál es la ocasión para esta carta? Primero, ¿quién escribió la carta? Bueno, no es un misterio. Allí nos dice, Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, así se introduce Pablo. Cuando leemos por medio del Nuevo Testamento, Hechos, por ejemplo, hay mucho sobre Pablo. Tenemos muchas cartas sobre Pablo. Entonces, Pablo no es un misterio para nosotros. ¿Quién es este Pablo que se está escribiendo? Es interesante pensar sobre sus circunstancias de su vida y tener una biografía. No es lo más importante en este momento, lo más urgente, pero lo que más es más urgente para nosotros es que Pablo está diciendo que él es un apóstol de Jesucristo. Él no solo está diciendo, yo soy Pablo, uno de los líderes de la iglesia primitiva, yo he pensado sobre estos asuntos por mucho tiempo y tengo una enseñanza para ustedes. Así no es como él inicia. Él inicia desde el principio, yo soy Pablo, un apóstol de Jesucristo. Hay que prestarle atención a lo que dice Pablo. Él es muy consciente del hecho y él es muy claro en todas sus cartas que él está escribiendo, no solo como Pablo de Tarso, él está escribiendo como Pablo, un apóstol de Jesucristo. Ahora, un apóstol es alguien de que ha sido enviado por medio de otro. Pablo dice que le está escribiendo a la iglesia como aquel de que ha sido comisionado por Jesucristo. Lo que eso significa en el Nuevo Testamento, y lo vemos de la manera que Pedro también describe su predicación en el libro de los Hechos, cuando él se describe a sí mismo predicando, él dice, somos aquellos de los cuales el Señor Jesús escogió como testigos. Ahora, él no está diciendo, somos aquellos de que de repente estuvieron allí o que por casualidad estuvieron allí. No, él está diciendo, somos aquellos que el Señor Jesús escogió, comisionó como testigos, como aquellos de que van a dar testimonio. Un testimonio verdadero. No solo esto, pero como apóstoles, como aquellos comisionados y enviados por Cristo Jesús, los apóstoles hablan con la autoridad de Cristo. Cuando Pablo dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, lo que él está diciendo es esto. Lo que estás a punto de leer es la palabra del Señor. Cuando yo hablo, Cristo habla. Él habla con la autoridad y la confiabilidad de Cristo Jesús. No venimos entonces a una carta como estas como historiadores curiosos, pensando, haciendo preguntas de lo que pasó en este siglo. No, lo leemos como la palabra del Señor a nosotros y la recibimos como la palabra del Señor a nosotros. Y la buscamos a entender como la palabra del Señor a nosotros, buscando someternos a ella. Pablo es muy consciente del hecho de que le está escribiendo la misma palabra de la Escritura. Lo vimos cuando estuvimos estudiando 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2, Pablo dice que las palabras que enseñamos, enseñamos palabras enseñadas por el Espíritu. Son palabras del Espíritu. Entonces, Pablo, un apóstol, es quien nos escribe. Y como un apóstol, Pablo dio toda su vida para esto. Y él lo muestra en esta carta. Pablo dice, yo trabajé en la obra de enseñar y predicar el Evangelio. Él está diciendo en el principio del capítulo 2 que él está luchando en la enseñanza y la predicación y la palabra que él usa allí es literalmente, yo me agonizo en esto. Era una agonía para él. Él dio toda su vida, él dio todo su peso, toda su energía a la predicación y la enseñanza del Evangelio. ¿Y por qué él lo hizo? porque cada vez de que él predicaba y cada vez que él enseñaba, y a la medida que él veía a las personas recibir la enseñanza del Evangelio, oyéndola, él veía fruto, él veía abundancia, él veía vidas transformadas. Entonces él proclamaba a Cristo, presentando todos maduros en Cristo. Él decía, yo quiero verles crecer en Cristo, crecer en amor, estar arraigados en Cristo, edificados en Cristo, más fuertes y más grandes en Cristo. Él veía esto por donde quiera que él viajaba, y él lo ve en la iglesia de Colosas. Él labora por esto, él se agoniza por esto. Ahora, ¿dónde escribió esto? ¿Cuándo escribió esto? De seguro, hay debate entre los eruditos sobre dónde se escribió, en qué tiempo se escribió, pero pienso de que es claro lo que él está diciendo. Pablo estuvo al final de su vida en la cárcel en Roma. Y él dice al final de esta carta, recuerda mis prisiones. Él está en la cárcel. Ahora, hay diferentes momentos cuando él estaba en la cárcel, pero cuando vemos su vida, parece ser el momento cuando él estaba en Roma, cuando él escribió esta carta. Recuerda mis prisiones. Pablo dice, yo escribo este saludo con mi propia mano. Podemos imaginarnos a Pablo, tal vez era Timoteo quien estaba escribiendo la carta, Pablo está allí dictando la carta en cadenas, y Pablo está escribiendo, y al último dice, puedes ir a Timoteo escuchando, Timoteo las cadenas, diciéndole, ven aquí, y yo escribo el saludo, levantando su mano con las cadenas, escribiendo el saludo de que vemos al final de la carta. Pablo está en Roma en el año 60 o 62 después de Cristo, pero no está solo. Él tiene personas que le están visitando regularmente. Timoteo está allí, Epáfras está allí, Tíquico está allí, Onésimo está allí. Hay varias personas que están allí acompañándole, que le están visitando, que le están animando. Él les está enseñando y estos nombres son importantes para nosotros. Epáfras, por ejemplo, él es el pastor de la iglesia en Colosas, el primero a llevar el evangelio allí, él está plantando una iglesia. Y él está visitando a Pablo en Roma para reportar, diciéndole, eso es lo que está pasando en la iglesia, necesito tu consejo. Onésimo también está allí. Onésimo es alguien que reconocemos de que fue un esclavo que huyó. En el mundo antiguo, si eres un esclavo que huye, había simplemente una respuesta legal a ese acto, la ejecución. Ahora, Onésimo, un esclavo que se ha huido, es un cristiano. ¿Quién es? ¿A quién le pertenece? A Filemón. Y la iglesia en Colosenses se reúne en la casa de Filemón. Es un asunto un poco complicado. Viene Onésimo a Pablo. Y Pablo le da a Onésimo y a Tíquico tres cartas. Es posible que les dio estas tres. Efesios, Colosenses y Filemón. Y les dio estas tres cartas a Onésimo y a Tíquico y los envía que vayan a Colosas y a Éfeso y le está diciendo a Onésimo, dale esta carta a tu amo. Esto es lo que está pasando cuando escribe la carta. Ahora, ¿a quién le está escribiendo la carta? A los colosenses, es muy claro. Pero veamos cómo es que él se dirige a ellos, a los santos. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Hay dos cosas que tenemos que prestarle atención. Uno, están en Cristo. Y dos, están en Colosas. Tienen esta ciudadanía doble. Están en Colosas, sin embargo, al mismo tiempo que están en esa ciudad, están en Cristo. Entonces, no ignoremos el contexto histórico. También en nuestras vidas. Estamos en Toronto. Mi esperanza es que todos estemos en Cristo. Ahora, Pablo le está escribiendo a Colosas. ¿Dónde está Colosas? ¿Qué sabemos de ella? No es una ciudad muy conocida en el Imperio Romano. Si te puedes imaginar un mapa del Imperio Romano, si es posible. Si tu geografía es buena, tienes aquí a Italia. Después tienes a Grecia. Al otro lado del mar tienes a Turquía. Colosas está donde hoy en día está Turquía. Si te imaginas de la costa occidental, el mar que le rodea, y entras unos 200 kilómetros al interior del país, llegas a un valle, y ese valle se llama el Valle Laicos. En ese valle hay tres ciudades, ciudades antiguas. Colosas hacia abajo, al noroeste, tenemos Laodicea, vas un poco más lejos, llegas a Areópolis. Son tres ciudades en este valle. Colosas estuvo en el centro por un tiempo de una ruta de mercado. Estaba cerca de una ciudad que tenía un puerto y por medio de Colosas pasaban muchos mercaderes que traían diferentes mercancías. Entonces quiere decir que era un lugar con mucho dinero. Pero eso era unos tres siglos antes de Cristo. Después la ruta cambió a Laodicea. Y en el tiempo de Cristo, entonces Laodicea es una ciudad próspera. Si leemos en Apocalipsis, vemos de que en Laodicea esa prosperidad se convirtió en un problema. Pero eso quiere decir de que Colosas entonces está en declive económicamente. La verdad, las personas no están cruzando por esta ciudad, nadie se está poniéndole tanto atención. No sé si recuerdas esa película Cars, que una ciudad pequeña de que pasa una autopista por allí, ahora nadie cruza por allí, algo así. No sé si conocen esa película, pero puedes pensar en Detroit, por ejemplo, una ciudad que era próspera y ya no tanto. Esa es Colosas y allí es donde estaban. Ese es su lugar histórico, pero Pablo dice que ellos están en Cristo, y porque están en Cristo, entonces son santos, fieles y hermanos. Primero son santos, son el pueblo santo de Dios. Han sido apartados por Cristo, han sido sacados del mundo. Pero no solo han sido apartados a Cristo y a su servicio. Eso es lo que significa ser un santo, ser apartado del mundo, pero apartado a Cristo, a su servicio. Son santos, son el pueblo santo de Dios. Y también dice los fieles hermanos. Somos muy familiarizados con ese tipo de lenguaje, pero es un título hermoso. Hermanos, hermanos y hermanas. Ahora, ¿por qué él dice hermanos y hermanas? Porque él puede decir, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Y en versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. El Padre del Hijo de Dios es nuestro Padre. Por eso Pablo les puede llamar hermanos y nosotros nos podemos llamar los unos a los otros hermanos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Somos hechos hijos e hijas en Cristo. Así como Cristo ve a su Padre y dice, mi Padre, nosotros también podemos decir y recibimos la gracia y la paz y conocemos el amor de Dios, nuestro Padre. Aquellos son los de Colosas, son los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora, ¿qué impulsó a Pablo para escribir esta carta? Que tenía Epáfras para decir cuando habló con Pablo, que tenía que contarle. Ahora, cuando leyemos la carta, nos damos cuenta, y es muy claro en el capítulo 2, vamos a verlo en unas semanas. Pero, para entrar en esa sección, Pablo les da algunas advertencias a los hermanos. Tengan cuidado con esto, no escuchen esto. Asegúrense de que no hagan esto. Versículo 18, por ejemplo, el capítulo 2, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Parecía ver que habían algunos cristianos, unos maestros, de que estaban enfatizando mucho las visiones, enfatizando los ángeles, un misticismo esotérico, las personas se estaban emocionando de esto. Y lo que implica esto es que sí está el Evangelio delante de nosotros y una verdad profunda allí, pero hay más. Hay algo más de que debemos conocer. Y también menciona el ascetismo. la persona es el mundo antiguo, les atraía el ascetismo. Eso simplemente significa ejercer un entrenamiento o disciplina. Pero el propósito de esto era disciplinar el cuerpo. Por ejemplo, ayunar. Pero hacer del ayunar como algo muy principal en la vida cristiana. O tal vez puede ser ayunar del sueño. Tratar de estar despierto toda la noche para poder orar. Disciplinar el cuerpo de muchas maneras. Entonces había un dicho de que si tú quieres crecer en Cristo, tienes que hacer estas prácticas ascéticas, de ascetismo. Pablo le está enseñando de que no guarden esas prácticas como algo principal, porque Pablo no está diciendo que no le presten atención lo que dice la Escritura de los Ángeles o que no ayunen, no está diciendo esto, le está diciendo que los énfasis sobre estas prácticas se están viendo como un suplemento al Evangelio, como si el Evangelio no fuera suficiente. Entonces, si van a crecer en Cristo Jesús, si van a ser más maduros, si van a crecer en la fe, entonces tienen que adoptar estas prácticas y aprender de estos temas de que se les están presentando. Y Pablo está diciendo, guárdense de esto, porque todo ese énfasis de que se está mencionando, ellos no están siendo arraigados en Cristo. Es de Cristo, de que todo el cuerpo, en versículo 19, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios es que causa el crecimiento y este crecimiento es de Dios. Esa es la clave. Todos estos asuntos son tradiciones humanas, son religiones creadas por el hombre, son filosofías huecas. Por eso le escribe esta carta. Le dice a los de Colosas, guárdense de estas ideas y enseñanzas de que están flotando por medio de ustedes. Y es una advertencia a nosotros. Puedes leer por medio de la historia de la iglesia. Puedes ir al internet y buscar todo tipo de enseñanza de la vida cristiana. Cómo crecer, cómo ser exitoso en la vida cristiana. Hacer esto, hacer aquello. Lo que Pablo está diciendo es tengan cuidado, no es así. Cristo es suficiente, la palabra de Dios es suficiente para su crecimiento. No tienen que sustituir la palabra de Dios con otras enseñanzas de maestros humanos. Ahora, esto es el trasfondo. Esto es lo que está pasando en Colosas. Por eso Pablo escribe esta carta. Veamos ahora la acción de gracias. Versículo 3 al 8. Hay dos cosas que quiero mencionar mientras vemos la oración de acción de gracias de Pablo. Uno, la razón. La razón es porque Pablo ve la fe de los colosenses y el amor de que tienen para los santos. Tenemos que considerar esto, la fe y el amor. Y él sigue adelante para decir que este amor está arraigado en la esperanza del Evangelio. Esta fe y este amor están arraigados allí. No pasa mucho tiempo para que él comience a reflexionar el Evangelio y su esperanza. Vamos a considerar eso también. La fe, el amor de los colosenses y la fe y la esperanza de la cual procede lo que Pablo menciona. Vamos a leer de nuevo versículo 3 y 4. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora Pablo está diciendo, he oído de tu fe en Cristo Jesús, he oído del amor de que tienen por todos los santos, y mi respuesta inmediata es dar gracias a Dios y orar por ustedes. Y cada vez de que oro por ustedes, doy gracias por la fe y el amor de que tienen. Ahora acabamos de terminar una serie de enseñanzas sobre la oración, y una de estas semanas vimos la alabanza y acción de gracias. En nuestro tiempo de oración necesitamos dar gracias. Y si eres alguien como yo, hay veces yo practico lo que estoy predicando, es mi anhelo. Hay momentos en los cuales yo me tengo que preguntar, bueno, ¿en qué debo dar acción de gracias? Si yo pienso primeramente este día, mi familia, por este hogar, mis alimentos, ¿qué es Está bien, tenemos que ser agradecidos por aquello, pero veo un patrón en mi vida que a veces caigo y es que doy gracias de lo mismo muchas veces. Y Pablo espontáneamente, él no puede ayudar sino dar gracias a Dios cuando oye de la fe de sus hermanos y del amor de sus hermanos. Él está modelando algo para nosotros. Cuando vemos alrededor de nosotros y vemos su fe, vemos su amor, demos gracias por esto. Oremos por ellos, demos gracias. Y vas a ver de que a la medida de que eres más agradecido por esto, tus ojos son más abiertos a aquello y ves más y más de la gracia de Dios en la vida de tus hermanos. Ves la fe, ves el amor, ves el fruto en la vida de tus hermanos. Primeramente, entonces, veamos adecuadamente por qué es que Pablo da gracias, la fe y el amor de los santos. Ahora, ¿qué tenemos que decir sobre esta fe? Su fe en Cristo Jesús. ¿Qué decimos sobre su amor a todos los santos? Pablo dice que yo he escuchado de ella, yo he oído de ella. Lo que significa esto es que es obvio, la gente lo ve, la gente hasta habla de aquello, de su fe en Cristo Jesús, de su amor por todos los santos. Su fe en Cristo Jesús. Este reporte ha llegado a Pablo. La iglesia allí tiene una reputación de su confianza en Jesús, de la confianza en la iglesia. Y no significa simplemente que tienen buena teología, que he visto su declaración de fe, es muy sólida, estoy de acuerdo con ella. He visto su fe en Cristo Jesús. No es lo que está mencionando Pablo. No excluye esto. Pero no está diciendo que buena aclaración de fe que tienen, sigan adelante. Él está diciendo del hecho, le está mencionando el hecho que la vida de los creyentes dan testimonio de su confianza en Cristo Jesús, de su lealtad a Cristo Jesús. Es evidente, es obvio. Su vida es moldeada por ello. Entonces, si comparamos la vida de un cristiano en esta iglesia en Colosas y la iglesia y la vida de otra iglesia, entonces hay una diferencia. Por eso le llama hermanos fieles, porque su fe demuestra su fidelidad a Dios. Ellos sobresalen. Pensemos por un momento entonces que hay un show de televisión de realidad. En unos meses va a iniciar y está pasando por allí la vida, tu propia vida, o la vida de otro hermano durante una semana, y la vida de otra persona que no es un creyente en otra ciudad. Tal vez Katie está aquí y ya quiere hacer algo así, hacer un documental sobre la vida de alguien de esa iglesia. Y cuando sale por la televisión, está editada a una hora, sería evidente, sería obvio, que tu fe en Cristo Jesús sobresale cuando las personas ven ese documental de tu vida. Es una pregunta que necesitamos hacernos. Si la evidencia sale en nuestra profesión, no solo en ello, pero también en nuestras vidas día tras día, es la reputación de que tienen los de Colosas, y espero que sería la reputación de nuestras vidas, que las personas puedan decir de ustedes que su fe en Cristo Jesús es obvia, es conocida, y no solo fe, pero su amor para todos los santos. Los colosenses tienen esta reputación de que ellos amaban a todo el pueblo de Dios. Primeramente, veamos lo que Pablo dice al final de ese texto, de que estamos viendo, versículo 8. Al final, ¿qué dice? Que está reportando Epafras no solo su amor para todos los santos, pero su amor en el Espíritu, al final del versículo 8. Esa es la base, esa es la fuente de nuestro amor a los santos, es la fuente de su amor para todos los santos, el Espíritu. Recordemos lo que dice Pablo, que Dios ha derramado su amor en nosotros por medio del Espíritu. Lo que está diciendo Pablo es que yo he oído del amor de Dios en vuestras vidas. Ustedes conocen el amor de Dios. Él está diciendo en nuestro texto, han oído, han entendido la gracia de Dios. Ellos conocen la gracia y el amor de Dios. Y no solo la conocen, sino que lo demuestran también. Y las personas que conocen el amor de Dios, ellos muestran el amor de Dios. Entonces Pablo puede decir, por vuestro amor en el Espíritu, aman a todos los santos. No solo a algunos de los santos, a todos los santos. Ahora, no está diciendo, probablemente no tiene en mente, un sentido genérico de buena voluntad a todos los cristianos, de que amas a todos los santos, y para nosotros lo que debemos de recibir aquí es que sí, yo amo todas las iglesias, yo amo todos los hermanos. Es algo un poco ambiguo, es algo un poco abstracto si lo vemos de esa manera. De seguro que necesitamos estar interesados de todos los creyentes en el mundo hoy en día. Sin embargo, el apóstol Pablo no tiene ese sentir tan general, porque el amor siempre es personal, siempre es relacional. Pensemos en 1 Corintios 13, el amor es paciente, el amor es benigno. ¿Cómo soy paciente o benigno con un hermano en Tailandia? No quiere decir que me cae mal, pero lo que Pablo está diciendo es que el amor es algo particular a los hermanos en un lugar particular. Lo que Pablo está diciendo es que cada vez que viene un hermano a Colosas, allí, a ese lugar, ellos se dan cuenta de que son amados, que ellos aman a todos los santos. Cualquier hermano de que tenga un encuentro con su iglesia, ellos conocen y ven su amor. Es obvio. Algunos de ustedes, cuando viajan a otras iglesias, por ejemplo, ellos ven su amor para ellos. Es un amor concreto, es un amor personal, este amor para todos los santos. Y de nuevo, la pregunta para nosotros ¿es obvio en mi vida nuestro amor para todos los santos? Cuando estás con otros hermanos de otra iglesia y entras en un debate sobre algún tema teológico, lo que la iglesia debería estar haciendo, ¿es tu amor para todos los santos obvio? O cuando tenemos visitantes a nuestra iglesia, ¿es nuestro amor para todos los santos obvio? Y no solo quiero decir de que si las personas son amables, tienen cortesía, podemos ser amables, podemos tener cortesía, está bien, pero amamos a todos los santos. Esa hospitalidad es evidente a las personas que vienen aquí, no simplemente con un saludo amistoso, pero con un interés genuino para conocer a la persona que visita. Conocer quién es esta persona, cómo está, recibirlas, conocerlas. No simplemente un saludo cortés. Es la pregunta para nosotros en el día de hoy, cuando pensamos sobre nuestras vidas individualmente y como pueblo de Dios, como iglesia local, corporalmente, ¿es nuestra fe y nuestro amor evidente a todos los santos? ¿Es obvia? Debemos considerar esto esta mañana, pensar sobre ello. Y espero que sea lo que las personas dicen sobre esta iglesia. Que ellos digan, ese grupo de hermanos, ellos conocen a Cristo, ellos aman al pueblo de Dios. Fe y amor es lo que Pablo dice. Es la razón por la cual Pablo da acción de gracias. Y al mencionar la fe y el amor de los colosenses, inmediatamente él comienza a pensar la base de esa fe y la base de ese amor. Y esa fe y ese amor está arraigada en la esperanza del Evangelio. Y eso es lo que hoy en día tenemos que considerar, la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es la base de nuestra fe y nuestro amor. Leamos de nuevo versículo 3 al 7. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdad del Evangelio. Esta es la razón que ellos tienen fe y amor. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Y desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo dice, vuestra fe, vuestro amor, está arraigada en la esperanza que está en el cielo. Cuando escuchamos una frase así, la esperanza arraigada en el cielo, podemos pensar fácilmente en imágenes de calles de oro, estar reunidos con nuestros seres amados y una esperanza ambigua del cielo. Esto no es el énfasis que menciona Pablo. La esperanza que está en el cielo, la esperanza que está reservada por vosotros en el cielo. Tenemos que explicar esto. La esperanza que está guardada en los cielos. ¿Qué significa esto? Él lo explica. Yo quiero mencionar tres cosas de que Pablo explica sobre la esperanza que está guardada en los cielos. Y uno es la gracia del Evangelio en Cristo. Segundo, la esperanza en el cielo ha llegado a nosotros y la hemos oído, la hemos conocido, la hemos aprendido. Y tercero, esta esperanza está dando fruto y está creciendo, así como en vosotros, como todo el mundo. Es lo que quiero que oigamos cuando trabajamos de esto. Asimismo, como los colosenses están trabajando y viviendo en una ciudad y también estaban en Cristo, están en Cristo, están en Colosas, en la misma manera, la esperanza de que está guardada en los cielos para nosotros ha llegado a nosotros. En la gracia de Dios en verdad a nosotros. Y la hemos oído, la estamos aprendiendo, la estamos entendiendo, está dando fruto en nuestras vidas, está creciendo. ¿Y en dónde está pasando esto? Está pasando en sus vidas, así como está pasando en todo el mundo. Entonces, desde el principio, cuando pienso en la esperanza que está guardada en los cielos, no es simplemente un deseo en el cielo, algo ambiguo en el cielo, es algo que ha llegado a ustedes, algo que está dando fruto en sus vidas y está creciendo. Primero, entonces, la esperanza que está guardada en los cielos, Pablo dice que la han oído. Y cuando la escucharon, la entendieron. Y cuando la escucharon y entendieron, ¿qué entendieron? Entendieron la gracia de Dios en verdad. Llegaron a entender verdaderamente la gracia de Dios. Ahora hay una pregunta allí para cada uno de nosotros. ¿Verdaderamente entendemos la gracia de Dios? Si hemos escuchado sobre la esperanza que está guardada en los cielos para nosotros, la hemos oído, pero ¿qué significa o qué implica la gracia de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? A veces cuando pensamos en la gracia de Dios, pensamos que simplemente Dios tiene misericordia, que nos da favor, que nos bendice, que esta es la gracia de Dios, su favor hacia nosotros, su bendición, su misericordia, sus buenas dádivas. Eso es verdad, es parte de aquello, es parte de la gracia de Dios como se manifiesta, pero en el Nuevo Testamento, cuando oímos sobre la gracia de Dios, tenemos que oírla en términos de un don, de un regalo, es lo que Dios ha dado, es una dádiva. La gracia de Dios es el don de Dios, es la dádiva de Dios, no es simplemente lo que Dios nos ha dado. El perdón de pecados no es simplemente la salvación. Dios amó al mundo y dio a su Hijo para hacer sacrificio de nuestros pecados para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Él se dio a sí mismo. Él dio su propio Hijo. Esa es la gracia. No solo esto, pero Cristo ascendió a la diestra de Dios, donde se sienta a la diestra de Dios, intercede por nosotros, y el Padre dio su Espíritu. Y el Espíritu ha llegado a nosotros, y el Espíritu ha cambiado nuestros corazones, nos ha dado arrepentimiento para que podamos ver al Hijo, podamos recibirle. El Espíritu nos dirige al Hijo, y el Hijo nos dirige al Padre. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena, Él dijo, no os turbéis vuestros corazones. Voy a preparar un lugar. En la morada de mi padre hay muchos cuartos. Y yo voy allí. Para que donde yo esté, vosotros también estén. Y uno de los discípulos pregunta, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Espíritu nos dirige al Hijo, el Hijo nos dirige al Padre. Jesús dice, les voy a preparar un lugar, les voy a reservar un lugar. Esa es la esperanza que tenemos guardada en el cielo. ¿Y qué es tan especial? De aquel lugar que donde yo esté, vosotros también estén allí. Cuando pensamos sobre la esperanza que está guardada en los cielos, no simplemente pensemos en aspectos hermosos del cielo, en algo particular. Pensemos en Cristo Jesús que está guardado en el cielo para nosotros. Por eso Pablo dice, ya escucharon, aprendieron la esperanza habla porque Cristo habla. Ya escucharon a Cristo. Y Pablo está diciendo en esta carta que en el Evangelio hay una revelación de un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjense en lo que está en el cielo, que está en el cielo. Porque su vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. La esperanza que está guardada en el cielo, en la esperanza de vida eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Cristo mismo. Él nos espera a nosotros allí en el cielo. Esa es la gracia de Dios, el don de Dios, el don de su Hijo. Ahora Pablo está diciendo, han escuchado esto, lo han aprendido, ha llegado a vosotros, la esperanza ha llegado a ustedes, la han aprendido, la han conocido. Él está diciendo algo sobre la predicación del Evangelio. Epáfras vino a vosotros, se le predicó el Evangelio. En Colosas, ¿qué estaba pasando? Cuando les habló, si era un hombre que conocían de su ciudad. Pero, lo que Pablo está diciendo, cuando oyeron este Evangelio siendo declarado, escucharon la esperanza está hablando a sus vidas. La implicación de esto es, cuando el Evangelio se predica, Cristo mismo está presente y está hablando. Oír el Evangelio, ser predicado, oír la palabra de Dios, ser predicada, es oír a Cristo hablar. La palabra del Evangelio vino a vosotros, está presente en ustedes, las están oyendo. Semana tras semana, cuando escuchas la palabra ser predicada, estás oyendo la voz de Cristo. Cada día que abres la Biblia y la lees, ese es Cristo quien ha llegado a tu vida para hablarte. No solo esto, pero la esperanza que está guardada en el cielo viene a vosotros. Llega a nosotros. Hay un énfasis que tiene Pablo en la presencia de la esperanza del cielo. Está en medio de nosotros, está con nosotros. La conocemos porque la escuchamos, la reconocemos, la aprendemos, la entendemos y ella es la gracia de Dios. Pablo dice también de que es evidente también, está presente en medio nuestro. ¿Por qué? Porque está dando fruto y está creciendo. Llegó a ustedes y así como está creciendo en todo el mundo, también está dando fruto y está creciendo. Esa esperanza que está guardada en el cielo está presente en nosotros y está dando fruto y está creciendo. No debe ser sorpresa para nosotros porque Jesús mismo, cuando le estaba predicando y enseñando sobre el reino de Dios, él daba parábolas. Él da parábolas para explicar lo que estaba pasando sobre el Evangelio del Reino. Y muchas de las parábolas tratan este tema. En esta realidad del reino de Dios presente, cómo está creciendo, está dando fruto. Jesús usa parábolas que tratan la agricultura, que tratan con dar fruto, de crecer, con una cosecha de 30, 50, 100. El reino de los cielos es como una semilla mostaza, inicia como una semilla muy pequeña, pero la planta crece y termina en un árbol muy grande, y hasta los pájaros llegan y se descansan sobre él. Ahora, Jesús no le dice a los discípulos, implementan estas estrategias para que la iglesia crezca. No, el reino de Dios está en medio nuestro y está avanzando y está dando fruto. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los colosenses. El reino de Dios, el evangelio, la gracia que está guardada en el cielo está presente. Es presente. Y están dando fruto en ella, están madurando en ella. Eso está pasando. Por eso él dice, continúen en ella, estén firmes en ella. Algunas filosofías, algunas enseñanzas, tal vez sobre el ayuno, eso no es lo que va a traer vida. Arraigarse a Cristo, eso va a traer crecimiento. Guárdense en él, estén firmes en él, no se muevan de él, no se muevan de lo que escucharon de él. La otra pregunta para nosotros entonces es, no es simplemente, ¿es mi fe en Cristo Jesús evidente? ¿Es mi amor para los santos evidente y obvio? La otra pregunta para nosotros es, ¿estamos dando fruto? ¿Está el evangelio creciendo en nuestras vidas? ¿Podemos ver, podemos doblar nuestro rostro, podemos ver alrededor de nosotros y pensar esto? En unas semanas, Westminster Chapel cumple 10 años, Hyde Park Baptist va a cumplir más de 100 años, y puedes ver a través de los años fruto, y puedes ver crecimiento. Y a la medida de que pensamos diferente, los diferentes ministerios de esta iglesia, Pastor Trevor estaba orando sobre el Instituto Esdras. Algunos estuvieron unas semanas atrás para la Liga de Liderazgo y Cosmovisión, Worldview Leadership League. Y si no estuvieron allí, pregunten sobre esa obra. Hay fruto allí, hay crecimiento allí. 40 jóvenes escuchando de la esperanza del Evangelio, siendo arraigados en ello. La escuela que está aquí, unos 100 estudiantes que tenemos este año. Eso es crecimiento. Eso es fruto. 100 niños que están ahora en un salón donde su maestro conoce y ama al Señor Jesús. Y está hablando y defendiendo la palabra del Señor. Les está criando, les está enseñando cómo entender su mundo por medio de la Escritura. Eso es fruto, eso es crecimiento. Y solo pensemos en el hecho que los sábados en la mañana hay personas que están solas, vienen y se reúnen con nosotros, visitamos con ellos, oramos con ellos, les damos algo de lo que necesitan. Eso es fruto. Pablo dice, y lo veremos en su oración, él dice que su oración es que crezcamos, su oración es que ellos crezcan y den fruto en toda buena obra. El fruto del Evangelio es buena obra. Lo que yo estoy escribiendo es una buena obra. Ahora, nos importa los que están avanzados de edad en nuestra comunidad, cuidándoles, ministrándoles. Es mi oración de que veamos fruto allí también. Pablo está diciendo, el Evangelio es presente, Cristo es presente, está dando fruto en medio nuestro, está creciendo, así como lo está haciendo en todo el mundo. Podemos ver atrás 10 años, 100 años, pensar en lo que Dios ha hecho en nuestra congregación, pero pensemos de los últimos 2000 años. Vez tras vez vemos el fruto del Evangelio, vemos crecimiento, vemos alrededor del mundo los diferentes ministerios, la obra de las iglesias, las obras en diferentes países, y vemos fruto, vemos crecimiento. Ahora, esto puede sonar un poco diferente, pero en las últimas semanas yo estaba orando todos los días y yo había visto hacia atrás cómo Dios ha sido bondadoso en nuestra congregación. En las últimas semanas yo he estado orando, Señor, en Cristo, Señor en Cristo, tú nos has dado la plenitud de tu gracia, gracia sobre gracia. Y yo solo le pido al Señor, Señor, danos más gracia, más fruto, más crecimiento. Y mi oración para cada uno de ustedes aquí el día de hoy es que puedan crecer en fe, puedan crecer en amor, puedan dar fruto. Pablo ora esto, él pide esto porque él está confiado. Es una oración similar de que él menciona en Filipenses, de que ellos crezcan y den fruto. Pero antes de dar esa oración, él dice esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo tengo la seguridad de esto, estoy persuadido de esto, y por eso yo lo estoy orando. Y a la medida de que trabajamos en ver Colosenses, veamos lo que dice la palabra de Dios para nosotros, que estemos firmes, que no nos movamos de la esperanza de que oímos. Así como recibimos a Cristo, que andemos en Él, arraigados y edificados en Él, abundando en acción de gracias. La cena del Señor también se llama la Eucaristía, es una comida de acción de gracias, y venimos hoy de nuevo abundando en acción de gracias, porque es un recordatorio de que la esperanza del cielo ha llegado a nosotros. Él está presente con nosotros, y la buena obra de que Él inició en nosotros, Él la continuará, la continúa como iglesia, pero también individualmente como cristianos, dando fruto, creciendo. Y esta mañana venimos a la cena del Señor abundando en acción de gracias. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Esta es la oración de acción de gracias hacia nosotros. Vengamos entonces con corazones abundando de la presente esperanza que está en nosotros, de la abundancia, el crecimiento.